Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad en forma de titulares en el 101.0, y luego, como es martes, y hasta las 4 tenemos nuestra tertulia de fútbol, la de En Corto y al Pie, en el 104.6. Así que gracias por escucháis estas, nuestras dos sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Recibid un saludo del equipo que hace posible este programa, con David González al frente de la nave técnica. Recibid también el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza con Roberto Arrillaga, en este martes 12 de noviembre del 2024, donde hay varias noticias, hasta 5, del deporte a la vez. Vamos a empezar rápidamente, porque estamos aquí en el restaurante Doña Petra, en el Palacio de Lorriaga, para nuestra tertulia, hablando de lo que tenemos a las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, el encuentro correspondiente a la octava jornada de la Euroliga, a la novena, perdón, jornada de la Euroliga, que va a enfrentar a Baskonia y al Anadolu Efes. Será el primero de los dos partidos que albergará el recinto de Zurbano el martes hoy frente al Anadolu Efes, el jueves frente al Mónaco. En el equipo turco no estará Larkin y Baskonia, lo bueno es que no presenta bajas. Escuchamos a Pablo Laso hablando precisamente del rival.
Tienen un buen juego interior, son capaces de atacarte desde fuera, tienen muchos jugadores para jugar bloqueo directo, tienen la capacidad de creación, tienen mucha fuerza en el exterior para poder atacar situaciones de uno contra uno. Yo creo que me preocupa muchas cosas. No es fácil decirte, si paramos a Darius Thompson significa que vamos a parar. Puede crecer Bryan, puede crecer Johnson, puede crecer Willis, puede crecer Smith, Juárez. Eso es lo bueno que tiene este equipo, esa sensación de que no necesitan que alguien haga un gran partido para ganar, porque tienen muchos anotadores. Esto es algo que nos obliga a hacer un ejercicio importante de concentración con todos y cada uno de ellos.
La noticia del día en el mundo del fútbol es algo que ya sabíamos, pero que no es menos importante. Manu García, uno de los símbolos del Deportivo Alavés, anunciaba esta mañana su retirada a los 38 años, el centrocampista vitoriano, que llevó al Alavés desde segunda B hasta primera división. Pues ha realizado un vídeo en el que ha repasado pues toda su carrera, desde que empezó en el Colegio San Beator hasta su último equipo, el Mirandés. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de ese vídeo.
El Deportivo Alavés, un ascenso, el debut en segunda división. Jaén, otro ascenso, el fantástico debut en primera división. La histórica final de Copa, las sufridas últimas temporadas. 9 años, 9 temporadas, las más especiales, las que más he disfrutado y donde mayor nivel deportivo he alcanzado. Es que ricas con Alavés, me cambiaste la vida para siempre, haciéndome vivir momentos únicos y cumpliendo todos y cada uno de mis sueños. Goles, abrazos, éxitos y sonrisas. De todo esto, hemos logrado más de lo esperado. Este viaje, que empezó sin darnos cuenta, un abril de 1994, en el Polideportivo de Las Gaunas, acabó con gol el 27 de mayo de 2023 en el Carlos Belmonte de Albacete. Es que ricasco fútbol, te seguiré disfrutando.
Bueno, pues muchas cosas que hemos vivido junto con Manu García. Es que ricasco fútbol, decía, te seguiré disfrutando. Veremos dónde. Si como entrenador o, no sé, gestión económica o dirección deportiva, ya veremos. De momento tampoco lo tiene demasiado claro el propio Manu García. Y también refiriéndose al Deportivo Alavés, José Manuel Aira, el entrenador del filial, era destituido este fin de semana. Ya tenemos nuevo entrenador para el Miniglobo. El técnico almeriense Molo Casas se ha comprometido con el filial albiazul hasta el final de la presente temporada. Dirigió la pasada temporada al Tarazona de primera ref, equipo recién ascendido a la categoría, con el que logró el objetivo de la permanencia. Anteriormente se había ocupado también del banquillo de Lucán Murcia, al que llegó tras el buen trabajo realizado en el anterior año al frente del Águilas en la segunda ref. Tras retirarse como jugador, Molo debutó en los banquillos del Lleida Esportiu, el club en el que había militado como jugador, en el que permaneció 2 temporadas, en la que rozó el playoff de ascenso a la Liga Hypermotion y a la primera ref. Llegará además con Jorge Garcés como técnico asistente. Nos vamos a la tertulia aquí desde el restaurante Doña Petra. Nos vamos ya a En Corto y al Pie aquí en el Palacio de Lorriaga.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti.
gustito por mí.
En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia
de la radio, de la radio.
Escuchas
radio.
Corto y al pie.
COPE más Vitoria. Pues ya nos hemos ido sentando poco a poco, porque hoy hemos comido, no sé, ¿cuántos platos han sido, Begoña? ¿Ocho? ¿Cuántos? Muchos, dice, muchos, he tenido ocho. Muchos, bueno, platos deliciosos. Hoy hemos tenido un poquito de todo, ¿eh? Guisantes de la huerta, hemos tenido solomillo, hemos tenido también gambas, bueno, langostinos en este caso. Y a mí, como siempre, me queda el postre. Y el postre no me lo puedo comer, siempre. Me tengo que venir aquí, pero bueno, seguro que me quedará para después, para el café. Después de que hablemos de fútbol, del Deportivo Alavés en corto y al pie. Además, hoy con un invitado muy, muy especial, porque tenía muchas ganas de que viniese también a la tertulia. Gaizka Toquero, hola, ¿cómo estás? Espera, que te voy a abrir, que tengo que abrir aquí a todos ahora de repente. Venga.
Hola, Roberto, ¿qué tal?
Pues encantado de que estés aquí, de verdad, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros, de acordaros.
Una alegría, ¿eh? Coincido con Gaizka entrenándonos, él mucho más que yo, pero bueno. Y se me ocurrió un día, oye, ¿por qué no te pasas por aquí? Oye, a la primera. ¿Eh? Como cuando jugaba, está en todos los lados, pim, pam, pim, corriendo de aquí. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Alfredo Vázquez, hola, Arracha León, muy buenas. Héctor Valdés, bienvenido, hola, muy buenas. Disculpamos a, bueno, pues al Alberto Lasaga, que, bueno, está el hombre ahí con un tironcillo, no sé qué le ha pasado. Sí, mándale, mándale, mándale.
Sí.
Mándale, a ver qué pasa con ese micro, que ahora te lo arreglo, no te preocupes. Vamos por partes. Menos de una derrota con el Deportivo Alavés. Que no sorprende porque es el Villarreal, porque es a domicilio, etcétera, pero bueno, que no sé si os quedó como a mí el sabor agridulce de ver a un Alavés un poquito más sólido de las últimas fechas, un poco siguiendo la estela de lo del Mallorca, pero de nuevo goleado, ¿no? Y de nuevo, pues con, claro, son cinco partidos, seis, siete, ¿no? Son siete y en los que solo ha conseguido una victoria y son muy pocos puntos, no sé cómo lo veis. A ver, Gaizka, a ver, así ya nos das una visión general del Alavés. Venga.
Bueno, yo el Alavés creo que la imagen que está dando, a mí no me parece que esté mal. Sí que es cierto que vemos, o por lo menos veo personalmente, dos Alavés diferentes, uno en casa y otro fuera. Sí que es cierto que luego, como todo, dependiendo del rival, pues es más fácil, más difícil, pero creo que tiene que intentar pues asemejarse un poco más ese fútbol alegre que hemos visto en Mendizorroza esta temporada, y que fuera de casa pues le está costando muchísimo más, y sobre todo el intentar tener la portería cero. Creo que en equipos de mitad de tabla, que es, yo creo que donde es el sitio del Deportivo Alavés, ¿no? Ojalá luego quede muchísimo más arriba, pero bueno, creo que una temporada que el Alavés pues esté sin pasar apuros a mitad de temporada, tienes que intentar tener la portería a cero, sí, muchísimas más veces. Al final es muy difícil tener ahora delanteros que te dé, o un equipo que te haga que meta tres goles todos los partidos. Entonces, pues el tener la portería a cero, al final, al cabo de la temporada, te da muchísimos puntos. Y yo creo que es uno de los hándicaps que tiene el Deportivo Alavés este año.
Como se nota que está en Dazón comentando, ¿eh? A ver, Alfredo, dime, ¿qué te pareció?
Bueno, de entrada coincido con lo que acaba de decir Gaizka. Además, creo que es el principal factor diferencial que tenemos con respecto a lo que ha sido el Alavés, bueno, podríamos decir en los últimos años de casi siempre, que es esa solidez y esa seguridad defensiva, ¿no? Que es algo, además, desde que está el Luis García Plaza, es una de las señas de identidad claras del equipo. Este año eso se ha perdido, se reciben goles con mucha facilidad. Llevamos ya no sé cuántos partidos en los que recibimos tres goles, y esto que puede resultar, yo también creo que el otro día la derrota es, en líneas generales, es merecida, pero es exagerada. Lo que pasa es que al final, pues es un marcador, pues eso, de los que hacen pupa, ¿no? Sobre todo porque se evidencia estos problemas que el equipo está teniendo atrás, que no lo achaco solo a la línea defensiva, ¿eh? Que al final, bueno, pues los problemas de un equipo en defensa generalmente obedecen a todo el equipo, más que centrarlo en una línea solo. El otro día La primera parte fue, el primer tiempo fue un primer tiempo, bueno, iba a decir aseado, incluso más que aseado, ¿no? Salió el Villarreal con mucha fuerza, nos sacaron, no sé si media docena de córners en los primeros 10 o 15 minutos, pero el equipo defendió muy bien esas situaciones, nos estiramos, llegamos arriba con peligro en un par de ocasiones, el partido parecía estar controlado y en una situación aislada, en un fallo en cadena, ese saque de falta que nos distraemos, que nadie encima, ese balón parado, esa línea de fondo mal defendida, ese dejar recibir y girarse dentro del área, ese jugador nuestro, todavía no estoy dando nombres.
Ya lo digo,
Agacha y el otro que se agacha y casualmente el balón va a pasar en el hueco que deja al agacharse. Bueno, puestos a dar nombres, pues Antonio Blanco en este caso.
Es Antonio,
¿no?
Sí.
Pues bueno, pues a partir de ahí el partido cambia. La segunda parte fue de planicie total. No hicimos nada, no tuvimos nada que llevarnos a la boca. Y casualmente, el único momento en la segunda parte en el que hubo ahí como 5 minutos que parecía que nos estirábamos un pelín, un par de balones parados, un córner y una falta lateral de Joan Jordán, ahí que parecía que, vaya, nos estirábamos tímidamente, pues llega el esperpento este de penalti, que bueno, pues que vino pues a echarnos ya la última palada de tierra en la cara, ¿no?
Ahora
y bueno, pues al final, pues eso, pues derrota, yo creo, como he dicho al principio, en líneas generales, merecida, pero exagerada y de la que deja un poquito mal cuerpo.
Héctor, dímelo otra vez. Dime, no, pues hoy te voy a dejar mi micro porque no se te oye. No se te oye, por alguna razón. Ah, ya sé por qué. Hola, di hola.
Hola.
Ah, ya sé,
ahora ya se me escucha.
Mira, ese es el micrófono de corte de los inalámbricos del campo fútbol, que estaba cerrado, así que no se te oía. Bueno, pues ayer lo hablábamos.
Sí.
Y hoy te diría un poco más, porque ya te han oído los oyentes. ¿Qué pinta tiene el Alavés ahora mismo en este periodo?
Pues la verdad que, bueno, coincido tanto con Gaisca como con Alfredo, ¿no? Que estamos viendo un Alavés...
Oye, yo se he traído aquí para discutir.
ahora seguro que llega el momento. Estábamos viendo un Alavés con García Plaza, que era un equipo muy rocoso en defensa, muy seguro, que siempre competía todos los partidos, tanto en casa como fuera. Y este año estamos viendo un equipo muy débil en defensa, quizá con jugadores que defensivamente no están aportando lo que se esperaba de ellos, como es el caso de Manu, ¿no? Que en la jugada contra el Villarreal pues queda el retratado. Pero también un poco lo que dice Alfredo, el fútbol, porque un equipo reciba muchos goles no significa que solo la defensa esté mal, ¿no? Está mal todo el equipo. Creo que la gestión de espacios en el Alavés está siendo muy mala este año, cuando precisamente con jugadores como Blanco, como Guevara y como Guridi en el centro del campo, ese ocupar espacios lo estaba haciendo muy bien el equipo. Este año no se está dando, echamos mucho de menos y seguimos echando de menos a los dos laterales del año pasado, se están notando mucho, y a Rioja con
sí, pues
todo lo que
le daba
en defensa, por desgracia no, entonces... Para mí es preocupante, sobre todo esa banda izquierda, porque no veo nadie en la plantilla de garantías para poder defender mejor esa zona. Y lo que hablamos ayer, Robert, los equipos ya se están dando cuenta y están apretando mucho más por ese lado, claro.
Está claro, ¿eh? Pero yo he cambiado, mira, de ayer a hoy he cambiado la opinión, y de hablar con Gaisca, toquero, ahora mientras comíamos aquí maravillosamente en el restaurante, porque me decía, claro, ¿por qué salen jugadores? Porque les das confianza, ¿eh? ¿La preparan? Claro que la preparan.
Sí.
Pero bueno, Manu Sánchez la está preparando, pero como tampoco hay más, es fácil darle confianza, también te digo, ¿eh? Pero quizás sea eso, ¿no? Hay que dejarle que se equivoque para que vaya cogiendo experiencia.
Por supuesto, yo me equivoco muchas veces, pero muchas. Me he equivocado más veces de las que he acertado. Pero al final yo creo que eso, la confianza, hace mucho. Y para mí ha habido como dos partes dentro de esta primera vuelta aquí con el Deportivo Alavés. Creo que se empezó muy bien. Sí que es cierto que los rivales igual no eran el Real Madrid, el Barcelona, que en esta segunda fase le ha tocado, ¿vale? Pero yo creo que tenía muy buena confianza, y eso se transmite en puntos y se transmite en esa cohesión de equipo. Yo creo que el venir el año pasado de todo eso, pues yo creo que les ha ayudado muchísimo, y ahora no sé por qué, pues esa confianza está mermada y se nota en todo lo que dices tú a nivel defensivo.
Sí.
Es que el nivel defensivo no es Manu Sánchez, es que a mí Manu Sánchez, porque otro día será otro fallo de otro
claro,
de una roja, otro que no sabemos aprovechar a jugar con 10, 80 minutos, otro, al final es esa confianza de decir, joder, tú cuando el Deportivo Alavés ha tenido confianza, si juega contra el Rayo 80 minutos, yo te digo que por lo menos más ocasiones genera, luego ganarás, perderás, entrará, no entrará. Pero es esa confianza, esa falta de confianza que llega el momento de decir, es que como vayamos igual nos meten. Es que entonces nos vamos, o esperamos, o a ver si tenemos una de un córner, no arriesgamos mucho y la metemos. Entonces es esa confianza que yo creo que los jugadores tienen que creer en ellos mismos, porque yo creo que la plantilla de este año, el Deportivo Alavés, es la plantilla más completa de las últimas temporadas. Tiene plan A, yo creo que tiene plan A, tiene plan B, tiene jugadores de diferentes perfiles, en diferentes posiciones, y yo creo que vamos, están capacitados para hacer todavía una muy buena temporada, y yo confío en ello.
Pues le estamos echando paladitas a Luis García Plaza, si tiene la mejor plantilla, ¿eh?
Fíjate que decías que había que discrepar. Bueno, pues voy a... Vale. No sé si discrepar o matizar lo que acaba de comentar, lo que acabas de comentar, Gaizka. Plan A y plan B, a ver, si lo llevamos a longitud de plantilla, seguramente sí. Es algo además que en esta tertulia venimos comentando desde que arrancó la temporada, que en cuanto a número de futbolistas y posiciones dobladas, seguramente sea la plantilla más completa de las últimas temporadas. El problema es que no es que lo crea yo, es que lo estamos viendo. Da la sensación de que no hay un plan A y un plan B para el propio Luis García Plaza. No sé si es porque no ve diferencias puesto por puesto en lo que tiene, o porque va probando y no resulta. Bueno, el último partido en casa, el partido de Mendizorroza contra el Mallorca, fue una apuesta clara por el bloque del año pasado, y el otro día lo repitió. Lo que pasa es que el otro día lo repitió, y después de una primera parte que yo acabo de definir en mi anterior intervención como aseada, pues la cosa se tuerce. Se empieza a agitar el árbol, y lo que sale de esa agitación del árbol pues no mejora lo que había antes. Entonces, ahí me quedan dudas. A ver, que la plantilla es más larga que la de la temporada pasada, esto creo que está... Esto creo que queda claro. Eso yo no lo tengo tan claro.
Mejor las notas se pondrán al final.
Empiezo a tener claro que el equipo base del año pasado, que estaba definido, a ver, cuando hablamos de equipo base no hablamos de 11 fijos, pero sí hablamos de 13, 14 futbolistas que eran, pues efectivamente, la base del equipo. Yo creo que esa base era bastante mejor que cualquiera de las supuestas bases que hay este año, que no nos queda claro cuál es la base. Hay futbolistas del año pasado, Gorosabel, Javi López, Luis Rioja, el mismo Duarte, Rafa Marín. Yo no era muy de Samu, porque no lo era, pero vamos, Samu Morodion.
¡Juego, cómo está!
Claro, es que por mucho que no lo sea, al final te tienes que rendir a la evidencia y reconocer cuando uno se equivoca en sus análisis, ¿no? Yo creo que cualquiera de esos jugadores sería titular
pero
en
otro
el
delantero,
equipo de este año.
¿Otro delantero? ¿No? ¿Te imaginas a Samu aquí? O sea, otro delantero, ¿no? ¿Otro
no
más?
Pero sí que es verdad lo que dice Alfredo, de que el año pasado había jugadores, pues Luis Rioja ya tenía un bagaje en primera división muy importante, tenía mucha experiencia, luego te podía gustar más o menos que jugar a la izquierda, a la derecha, pero siempre aportaba mucho, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Sí. Y este año, pues no lo tenemos. Yo tengo muchas ganas de ver a Stoikov más en el campo, que lo hemos hablado, ¿verdad? Que es un jugador que de repente ha desaparecido de los planes de García Plaza, y sí que pienso que es un jugador que puede aportar mucho en ataque, perdón. Ahora, sobre todo, que el Alavés se le ve un poquito mejor en defensa, pero un poquito más bloqueado en ataque, ¿no? Sí. Entonces, el Alavés ha recuperado un poco de esa solidez defensiva, y ahora lo que tiene que hacer es intentar ganar en confianza, como decía Gaizka, que es que un jugador de fútbol es muy, muy importante esa confianza para hacer un regate, para hacer un pase entre líneas, para tirar en un momento dado desde una posición lejana. Y eso ahora mismo hay jugadores que no lo tienen.
Pero es difícil, como ha empezado la temporada tan bien, que has apostado primero por unos, luego has apostado por otros, ahora estás por unos terceros, ¿no? Y ahora mismo, pues yo creo que también dentro de la plantilla tiene que estar un poco a ver a quién le toca, ¿no? Porque a mí Luis García Plaza lo tiene claro, lo que funciona no lo toco. Entonces, ahora estos parece que le han funcionado más en función de lo que dice. Lo que pasa es que los rivales que tiene no son fáciles. Encima hay un parón, que esto es otra historia, y luego además vuelves a Mendizorroza contra un rival directísimo y en otro momento para mí complicado que va a ser, porque no creo que vaya a resultar demasiado bien lo de el Metropolitano, demasiado bien. Me tuerces la mirada, ¿por qué? ¿Tú crees que va a salir bien?
Tuerzo la mirada porque lo más probable, ojalá nos equivoquemos, es que no salga demasiado bien. Pero el problema no es ya perder en el Metropolitano,
como perder
en el Bernabéu, o que venga el Barça a Gasteiz y te gane. El problema no es ese.
¿Cuál es el problema?
Bueno, pues el problema es, sobre todo, efectivamente, dar la talla con los que se entiende que son nuestros rivales,
¿no?,
directos, cosa que no pasó el día del Valladolid, más allá del tema del arbitraje, esa sensación.
Las sensaciones, eso es. Que son lo que tiene que buscar el equipo, y eso va muy en relación a la confianza que decís. Pero bueno, sigo adelante, ¿eh?, porque esto luego corre mucho el tiempo y sí, no podemos hablar. El VAR. Gaizka, ¿qué opinas del VAR tú?
Yo opino que...
Con V.
Sí. Yo opino, yo soy pro VAR, pero no estoy de acuerdo en cómo se usa.
Vale.
Vale. Yo he perdido muchos partidos o he ganado a veces por injusticias y eso se acaba. Pero hay que saber utilizarlo. Y a día de hoy, yo que retransmito también el trabajo en Dazón, yo digo, ¿por qué en el penalti este no ha entrado el VAR? No lo entiendo. O sea, no lo entiendo. ¿Y por qué en este que le pegan el omoplato entra y le llaman? No lo entiendo. Entonces, eso, como no lo entiendo yo, creo que el 90% de la gente no lo entiende. Creo que, para a mí me gustaría hacerlo como en el baloncesto, y decir, oye, señores, tienes una opción de VAR, un equipo, y una opción de VAR, otro equipo. Si la pides y aciertas, sigue. Si no la pides y fallas, siguiente. Y se acabó. Y que la pidan los jugadores, no el que está arriba de si le apetece o no. O sea, el banquillo. El banquillo, decir, oye, aquí ese penalti ha sido clarísimo, lo he visto yo, ha sido clarísimo, lo pido. Así sería más justo todo, porque tienen las dos las mismas opciones y lo pide la gente que quiere. No el de arriba, si quiero, si no quiero, si me parece, si no me parece, si... porque encima el de arriba no siempre es el mismo, porque si siempre sería el mismo, pues estamos en que, bueno, pues es objetivo, siempre es la misma persona y nos guste o no, pero claro, es que cada día hay otro, uno diferente, y para lo que un fin de semana el de arriba entra, en la siguiente no, y yo creo que eso es un poco el jaleo que hay en el VAR, pero creo que es necesario, como lo de si entra o no entra el balón en la línea, o sea, es que eso tiene que estar, o sea, ¿cómo no va a estar? Tiene que estar. Tiene que estar, porque estamos ahora ya viviéndonos esto y puedes ganar un partido o ir de la segunda un balón que ha entrado y casi gol. Eso tiene, eso, por ejemplo, esa tecnología, ya que la tenemos, tiene que estar instaurada.
¿Y el semiautomático este? Porque con lo de la Real Barça, yo no sé de quién era el pie. Vamos a tener que llevar medias distintas y zapatillas distintas todos, hombre.
Sí, pero bueno, eso ya es fiarte. O sea, al final,
sí, eso es confiar o no.
Sí, eso es confiar o no. Está bien, es lo de siempre. La línea estará bien. Pues tendremos que confiar, ¿no? Si ya desconfiamos de eso ya, pues...
Joder, pero es que lo de las botas, la jugada esta del otro día...
Las medias, entiendo que ahí el árbitro para cuando se están dando a ver quién la da.
O sea, las botas eran de distinto color.
Porque... Yo las vi negras todas.
Sí.
Ah, bueno, no, pero es verdad.
Las botas originales, es que ahora no me acuerdo de qué
color
eran las de quién, pero uno lleva botas amarillas y otro rojo. Fíjate, amarillo, rojo. Fíjate si se diferencia bien. Bueno, pues resulta que el sistema este saca las botas de todo el mundo negras, con lo cual, no sé, una cosa que pudiera ser un factor diferencial que pudiera ayudar en este caso a dirimir que, pues resulta que no.
Y que tampoco es un avance tecnológico.
No, ver, creo que
las
sea.
Botas de colores.
No creo que sea inventar la rueda, ¿no? La rueda está inventada ya.
Es súper complicado.
Para mí, en ese fuera de juego, el problema está en esa imagen está cogida cuando sale el balón, cuando justo lo toca, cuando no lo toca, porque esa centésima de segundo esté en fuera de juego. No, entonces, ¿cuándo han cogido esa imagen? Cuando ha salido el balón del pie ya no hay contacto, cuando todavía el balón está en contacto con el pie, o cuando no. Eso es un segundo, ¿eh?
Sí, y el fuera de juego es esto.
Claro.
Esto. Sí, sí, sí. O sea, y un segundo y menos.
Menos, un segundo, y menos, una décima.
Y menos. Es que yo. Bueno. Ahí deberían también tener un amplio. Un abanico, ¿no? De flexibilidad o de error, digámoslo así, ¿no?
Sí, y que yo creo que es también un poco la falta de transparencia, ¿no? Porque si en cada decisión luego pues explicarían a la gente el porqué de cada decisión, pues ya, pues nosotros también, pues...
Bueno, podemos entenderlo también,
una cosa,
¿no?,
a otra, ¿no? Pero ayer lo hablábamos.
Hay muchos deportes aquí, ¿eh? El baloncesto por un lado, el fútbol americano que explica las decisiones,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que eso es importante. Yo cuando jugaba fútbol, que no he jugado hace 50 años, que por suerte lo he dejado hace poco, yo sabía lo que era falta, yo sabía lo que era penalti, yo sabía lo que hacía, ¿vale? Yo ahora, si sería jugador, yo hablo con jugadores, no saben, oye, si hago así igual es mano, si le toco igual tal, si estiro el brazo, voy con el balón y le toco la cara igual me expulsan, o sea, no saben exactamente qué va a pasar. Y yo sabía todo, o sea, yo digo, como le calce es roja.
Claro, claro.
¿Sabes? O como le agarre aquí es roja. O si me pega en el muslo y luego me pega en la mano, no es mano, porque es involuntaria, porque tal. Entonces lo sabías, a día de hoy los jugadores no saben. Y eso no puede ser, que los jugadores, que son la parte importante del fútbol, con otras cosas, la afición, tal, pero los que están ahí,
tienen que saber en todo momento las reglas y lo que depende. Oye, si hago esto roja, si hago esto amarilla, si pasa esto, cuidado. Tal. Ahora no lo sé.
Para tomar decisiones.
Para tomar decisiones. Es que lo hago, no lo hago. Claro.
Es que es así. Y el mayor problema es eso, que esta jornada puede ser mano,
sí,
pero la que viene no es mano. Entonces, claro, yo me imagino que,
bueno, es que, ya,
que los propios jugadores,
excepto,
hablarán entre ellos y dirán,
excepto, es que si eres del Alavés, que siempre es en tu contra.
Si es del Alavés, sí.
Esto lo dejamos aquí porque somos así.
Que, por cierto, parece que el Alavés por fin va a empezar a dejarse un poquito.
Ahí te lo dejo. Te la han dejado votando.
Dale, bueno, yo lo han dejado votando. A ver, por sí, por el tema de los arbitrajes este año con el Alavés está adquiriendo tintes grotescos ya. O sea, es una cosa que dices, bueno, si no hace falta ser muy conspiranoico para pensar que no es posible encadenar semejante serie de errores siempre en contra del mismo. Y da igual la entidad del rival que tengamos enfrente. O sea, da lo mismo que sea la no expulsión de Hendrik en el Bernabéu que el penalti, entrecomillado mil veces, de Guridi contra el Valladolid, con todos mis respetos, jugando además en casa, ¿no? Que dices, bueno. Entonces, bueno, pues eso, estamos padeciendo esta situación. Yo lo que sé al respecto de posible intervención o reacción por parte del club es lo que dijo el míster en el postpartido el otro día en Villarreal.
Que,
y es
que lo dijo así como si se hubiera tomado un mimosín, ¿sabes? Suavecito.
Sí, con la boca muy pequeña. Sí.
Es que, qué mala suerte.
Sí, ¿no? No, pero primero dijo, lo he hablado con el presidente, dijo, son palabras de Luis García Plaza. Sí. Y bueno, de forma educada y tal, pero habrá que... ahora mismo no me acuerdo si dijo, habrá que hacer algo, habrá que elevar una protesta o lo que sea. Yo no sé si el club lo ha hecho todavía, ¿no? Yo esto... Y no soy el único, pero yo esto vengo reclamándolo desde hace tiempo, porque yo creo que lo único que no sirve de nada es no hacer nada, y esto es válido para cualquier aspecto de la vida, no solo para el deporte en general o el fútbol en particular, y además creo que hay que dar luz a la protesta, o sea, lo creo realmente, porque hacerlo por privado, al final puede que no obtengas ni acuse de recibo.
Eso es lo que dice el Alavés que hace.
Bueno,
ya. Por privado.
Pues si lo hace, desde luego, resultado no estamos teniendo ninguno. Hasta el momento, el único que está hablando de esto públicamente, y me parece bien que lo haga, es el míster.
Hombre, pero, es el portavoz, es el que sale todas
sí,
veces.
Sí, claro, ya. Pero es que en esto también hay que introducir matices. ¿Me parece bien que lo haga? Sí. Pero no me parece bien que el club, si es que fuera así, que no lo sabemos, descargue esta responsabilidad en el míster. Porque esto puede llevar al cuerpo técnico y a los futbolistas a desviarse de su principal misión, que no es estar todo el día cascando, rajando o hablando. Y al final este ejercicio continuo de estar lamiéndonos las heridas por parte del míster tampoco es bueno. ¿Que salga y se queje? Sí. ¿Lo ha hecho una vez? Fenomenal. ¿Lo ha hecho dos veces? Primerán. Pero a partir de aquí ya, quien creo que tiene que intervenir es el club y hacerlo.
Lo que pasa... Lo que pasa es que yo sí que creo que públicamente el que tiene más altavoz y mejor altavoz es un poco el entrenador, ¿no? Porque es el que más veces habla en rueda de prensa, etcétera, y quizá al que más caso, entre comillas, se le hacen estos casos, ¿no? Porque
cada y al que le crujen, ¿eh?
Y al que le crujen en caso de...
Cuidado.
Sí, en caso de que hable de una manera que no guste, pues
eso
le pueden crujir. Eso,
que eso también tiene narices, ¿eh?
Eso tiene tela también, sí. Eso podría dar para otro par de tertulias completas. Sí.
Pues venimos aquí a comer, no hay problema, ¿eh? Sí. Pero bueno, me la ha dejado también a... votando Gaizka diciendo que no me he retirado hace tanto y tal. Pues hoy se nos retira un compañero tuyo, ¿eh?
Pues sí, la verdad que bueno, yo creo que tiene que estar muy contento Manu García, pues de la carrera que ha hecho, ¿no? Creo que sobre todo para todos los vitorianos es un orgullo, ¿no? Pues que haya sido pues capitán, creo que ha representado los valores del Deportivo Alavés en su persona, en todo lo que ha hecho en el equipo, y la verdad que bueno, el felicitarle por la carrera que ha hecho, a otros nos tocó antes, a él pues la toca hoy, y la verdad que bueno, para mí ha sido un placer compartir vestuario con él, compartir capitanía también con él aquí en Vitoria, es amigo mío personal además, así que bueno, mandarle un fuerte abrazo desde aquí. Y bueno, que ha sido un ejemplo, y ojalá pues que el que coja el testigo de Manu García no lo va a tener fácil para mejorar lo que le ha hecho.
El capitán.
¿Hay testigo? A ver, testigo.
Bueno, tenemos uno jugando, ¿no? ¿No? Bueno.
Sí.
Bueno. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? No sé. ¿Queréis hacer una nota o sigo hablando
bueno,
de otra cosa?
¿Qué voy a decir yo de Manu que no haya dicho ya en estos micrófonos?
Mira, la semana pasada tenía que haber estado aquí, pero bueno, él se estaba guardando una cosa. que nos hemos enterado hoy lo que se estaba guardando.
A mí me parece de verdad que está, y está con nosotros Vaisca Toquero hoy, pero estamos ante uno de los futbolistas más importantes en la historia del Deportivo Alavés. Es que lo veo así. No estoy diciendo ni el mejor, ni el menos mejor, ni que esté entre los 10 mejores, ni entre... No estoy hablando de eso. Estoy hablando de su peso y su impronta en el Alavés, que es la que acaba de definir Gaisca, y ahí poco más hay que añadir. Yo lo que sí añado es reclamar, Barcatu, al club algo más que un tuit o un sí, no sé qué de Instagram. Y es el reconocimiento a aquellos que hacen grande a nuestro club. A mí personalmente me genera cierta perplejidad, ahora que somos el grupo, que uno pueda ir a la tienda del grupo y se pueda comprar, que me parece muy bien, como no, la camiseta de Teletovic, la de Prioni, la de Nocioni, la de Scola, la de Rakosevic,
la de Vidal,
la de Vidal incluso, y que no haya una camiseta pues de Manu o de Serrano o de Toquero o de Quincoces o de Gorospe o de Sarasola o de Ciriaco o de yo que sé cuántos más. Es como si no mereciera la pena, no sabemos quién, poner en valor el peso de nuestro club. Es como si efectivamente fuéramos una rama del árbol del Baskonia, tal y como se nos presentó el año pasado en cierto documental en televisión.
La tienes ahí, ¿eh?
Sí, la tengo y la seguiré teniendo.
Lo que pasa que lo que tú dices, Alfredo, que a mí también me encantaría, y yo, bueno, con vosotros alguna vez he hablado, que a mí me encanta hacer colecciones de camisetas y tengo un montón de camisetas de fútbol, etcétera. Yo cuando viajo a ciudades me gusta ir a los estadios y a las tiendas oficiales de los clubes, y es algo que en baloncesto se lleva como mucho más, ¿no? El tema de las camisetas de antiguos jugadores, etcétera, pero en fútbol se ve muchísimo menos. Yo creo que
se apuesta que eso... más por cambiar la camiseta cada
exacto,
año, ¿no?
Exacto. Yo sí que, pues, y tú, Robert, lo verás en el básquet también, que hay muchos equipos, incluso muchos aficionados, que siempre llevan camisetas de años anteriores, camisetas de los que han sido los ídolos, y en fútbol se ve mucho menos. Se ve la camiseta del año y como mucho la del año pasado, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco incluso cultural de fútbol, aunque yo sí que creo que tendría que haber en la tienda del Alavés, pues a ciertas leyendas, por lo menos un pequeño homenaje por parte del club.
Como club o como grupo, estamos a la cola en reconocimiento de aquellos que han hecho grande nuestra historia.
Bueno. Parón, ¿qué haces? ¿Qué haces tú en un parón?
Pues yo muchas cosas.
Es que no para.
Bueno, es que te iba a decir, claro, como le hemos dicho antes, como en el terreno de juego, has jugado todas las posiciones, ¿no?
El portero no. Pero vamos, he jugado de lateral, de media punta, delantero, de extremo, de lo que sea. Hasta el partido jugué de central, me acuerdo. Un rato,
fíjate. Y en todos cumpliendo también.
Bueno, había, como te he dicho antes, había días que se me daba mejor y otros días que se me daba peor, como todo. Pero bueno, intentando siempre hacerlo lo mejor posible. Y nada, pues haciendo un poco de todo. Ahora con la Vitoria Gasteiz Cup liado, con todo, con todas las historias, todos los proyectos.
Oye,
que tengo.
Danos alguna noticia, alguna cosita. ¿Tienes algo para dar o no?
Bueno, la verdad que la Vitoria Gasteiz Cup, estamos apostando, Javier Amuti y yo, por hacerlo a las cosas bien. Yo creo que va a ser un torneo que va a estar muy, muy bien, con la presencia de Deportivo Alavés, con un montón de presencia de clubes, no solo de Euskal Herria, sino también a nivel estatal e internacional. Voy a intentar, ahora me voy a México de viaje para ver si podemos traer alguno.
¡Qué bueno!
Así que, bueno, trabajándonoslo mucho, porque al final yo le tengo mucho cariño. Yo tuve la oportunidad de jugarla antiguamente, de ganarla, además, la antigua Gasteiz Cup. Y bueno, ahora queremos hacer nuestro proyecto y la que estoy muy contento por hacer también cosas por esta ciudad, que somos alaveses, soy vitoriano y quiero hacer también cosas por esta ciudad.
¡Jo, que sí! Y una última cuestión, ya aprovecho a Gaisca, ¿eh? Tú que ves mucho fútbol ahora, porque también comentas partidos, ¿cómo ves el Alavés así? ¿Te gusta el futuro verle o no te gusta?
A ver, a mí me gusta. Yo creo que el Deportivo Alavés tiene una buena plantilla, tiene un buen entrenador, creo que se están haciendo bien las cosas y creo que va a salir para adelante. O sea, lo tengo clarísimo porque lo veo. Le falta esa confianza, ¿no? Que he dicho yo. Yo al final, a mí me decían, joder, Toquero, parece que es otro. Ya, pues es que igual en un momento de confianza, de que estás bajo de confianza, cualquier cosa, es que la cabeza es muy, muy importante. La cabeza del entrenador, la cabeza de los dirigentes. ¿Qué le pasa al Sevilla? Joder, ¿qué le pasa al Sevilla? Joder, pues institucionalmente está hecho unos zorros. Entonces, eso, quieras que no, llega al vestuario. Llega al vestuario, llega el entrenador, llega el director deportivo, llega a todos los lados. Entonces, un club de fútbol, que creo que nosotros tenemos una estabilidad muy buena, sabiendo que es el Deportivo Alavés, creo que tenemos que estar tranquilos, apoyar al equipo, sobre todo la gente, que soy, yo ahora ya soy aficionado del Deportivo Alavés, apoyar a la gente, estar con ellos, y habrá días mejores, días peores, pero yo creo mucho en el equipo.
Dándole vueltas, ¿has estado en la Real, en la Alavés y en el Atleti?
Sí, en el Eibar.
No te queda ninguno. Y en la tertulia.
Y en el Sestao.
Madre mía. Es que te quiero muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias aquí en Lendakari. Héctor, Alfredo, muchísimas gracias. Un saludo, Alberto. Lo dejamos aquí las 4 de la tarde. Hasta dentro de 7 días. Adiós.